mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente, como cada semana, en este espacio Venezuela Hoy de Televisión. Hoy complacidos, se los venía anunciando, ya estamos en el edificio federal de Radio y Televisión Martí, generando nuevamente los contenidos para la gente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y del mundo. Un contenido donde siempre contamos lo que pasa en Cuba, en Venezuela y estos países que son oprimidos por dictaduras. Y es un placer enorme estar nuevamente con el equipo llevando a ustedes la información. Así que gracias por ello. Y le doy gracias a Dios en particular. Bueno, tengo mis invitados en el día de hoy. Los presento de una vez. Marcelo Monot es secretario nacional del Movimiento Ecológico en Venezuela. También está Edgar Simón Rodríguez, abogado, y Marcelo Crobato, abogado y expreso político. Bueno, a mediados de semana, y es una información importante que se ha desarrollado, es un informe que presenta el Departamento de Estado sobre la condición de los presos políticos, la impunidad, tanto en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hoy vamos a dedicar. Sé que mis compañeros en las distintas plataformas han realizado pues análisis de lo que significa este informe y la impunidad, te repito, con que se vive, pero yo le voy a dedicar el tema a Venezuela. Relata que hay, según el Foro Penal, es la ONG que recoge mayor información, este informe, 260 presos, el informe correspondiente al 2021, y 50 están en condición crítica. Por eso quiero comenzar este espacio con Marcelo Crobato, quien estuvo en las cárceles, en las mazmorras de la dictadura y logró salir de ellas. Cuando uno... con una persona como tú, Marcelo, escucha estos informes, ¿qué siente cuando ya está en el exilio en este momento en España? ¿Qué dices?
Lo primero que uno siente es un gran alivio de no estar ahí. Pero me golpea pensando que los que están ahí, aunque no los conozco, son mis compañeros. Yo oigo sus historias y muchas se parecen a la mía. Y si no a la mía, pues a la que contaron otros compañeros míos. Yo estuve en Yare 3, que es una cárcel común de alta peligrosidad. Y después de salir, oí las historias que contaban algunos compañeros que estuvieron en el helicoide o en otras cárceles políticas, porque nos hemos encontrado en el exilio. Y justamente lo que dicen todos los informes es lo mismo que ya mis compañeros me han contado o lo que yo mismo viví. La situación no cambia. El preso político no tiene derecho a nada. El único derecho que tiene es a respirar, y eso mientras no lo torturan. No tiene derecho a permanecer callado, porque cada vez que el preso político quiere cerrar la boca, pues lo que recibe es torturas para que hable. O a veces simplemente es torturado para castigarlo por el hecho que estabas en contra del gobierno, bueno, vas a aprender la lección. Y no quieren sacar información, solamente quieren golpearlo, quieren maltratarlo.
Quieren doblegarlo. Paso contigo, Edgar Simón Rodríguez, como abogado. Esta situación se viene repitiendo. Por supuesto, en una democracia no hay presos políticos, presos que están en la cárcel no por delitos comunes, ni en cárceles por delitos comunes, como le tocó en Yare 3 a Marcelo Crobato. No termina. La situación de persecución, de acoso, de hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro a sus opositores, a los disidentes, sin contar la edad y el sexo, no se detiene. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué debería realizar organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Corte Penal Internacional? ¿Cómo deben trabajar para evitar esto?
Bueno, específicamente yo creo que es una buena oportunidad ahorita que está... hay una... ahora de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que a muchos le ha despertado dudas, suspicacia, es una oportunidad para que las ONG y los activistas de derechos humanos de Venezuela se acerquen a presentar todas las denuncias y las pruebas. Y sabemos muy bien que el FEI maneja esta narrativa de que no son presos políticos, sino que son presos comunes, y obviamente sabemos que hasta han llegado a la monstruosidad de sembrarle droga, por ejemplo, o construirle expedientes falsos, imputándolos por delitos comunes cuando sabemos que son presos políticos, ¿no? Yo creo que hay muchas ONG en Venezuela de derechos humanos que hacen bastantes en este sentido, pero ahorita veo una oportunidad mostrarla a los organismos internacionales, en particular ahorita a la Corte Penal Internacional. Yo creo que ese debe ser el foco de todos los venezolanos.
Claro. Ahora, señor Monod, usted como exsecretario nacional del Movimiento Ecológico ya está haciendo vida aquí en Houston, entre Houston y Miami. ¿Conoce un poco lo que es la vida de los partidos políticos en Venezuela, de lo que es el acontecer político dentro de Venezuela? Usted prácticamente acaba de salir hace poco tiempo de nuestro país de origen. ¿Qué es lo que ha venido pasando que se permitió llegar a la situación? Porque la cifra de 260 presos políticos actuales parece insignificante, pero no lo es. Pero por esas cárceles entran y salen a diario personas que difieren del régimen. ¿Por qué se permitió desde el estamento político llegar a lo que estamos viendo el día de hoy?
Bueno, en principio debo decirte que nosotros hemos sido también víctimas de la persecución del régimen, tanto mis hijos como yo. En ese sentido, pues el accionar político para el régimen lógicamente implica que tienes que tener un bozal puesto para no hablar, para no defender un sistema democrático, y eso es lo que de alguna manera siempre nos ha llevado a buscar un camino que realmente sea prácticamente el exilio. Yo soy uno de los que ha venido señalando con mucha fuerza en el seno de los partidos. Una de las grandes debilidades de los partidos políticos en nuestro país es que no son defensores de sus propios presos. Es decir, si tú vas al fondo de los partidos políticos, y voy a hablar de los partidos protagonistas, de los que han permitido de alguna manera que el régimen se siga instalando, no hay defensa de los presos políticos por parte de los partidos. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los partidos, frente a esto, no hay una campaña progresiva, abierta, de defensa, no de sus militantes, porque hay muchos presos políticos que no son militantes de partido, sino sencillamente gente que ha estado involucrada en las organizaciones no gubernamentales, el caso de Fundarredes, que es el más reciente, con Tarazona. Tarazona no es militante de ningún partido, es líder de una organización precisamente de defensa de los derechos humanos, pero tú no ves en la agenda de los partidos en Venezuela que se establezca un régimen de defensa abierto sobre los presos políticos. Tú no ves campañas que realmente permitan que la sociedad activa se involucre en la defensa. Solamente ves los familiares y los amigos, y los que de alguna u otra manera están involucrados en el tema de las ONG, los que han venido asumiendo la defensa de esos presos políticos. No hay una campaña. Yo recuerdo en un tiempo cuando Pinochet en Chile, la democracia cristiana en ese entonces asumió un papel protagónico de defensa de los presos políticos en Chile, que lo llevó mucho más allá de la frontera chilena, haciendo una campaña internacional que le permitió justamente al mundo democrático asumir una defensa también de la clase política que estaba precisamente secuestrada por el régimen de Pinochet. Y lo mismo se hizo en otros países de Latinoamérica, partidos que se involucraron y fue su vida política diaria, activa, que era la defensa de los presos políticos. Los presos políticos en Venezuela están huérfanos, no tienen realmente una seguridad desde el punto de vista de las instituciones democráticas que les permitan, más allá de querer ponerle un abogado, resolver X problemas muy fortuitos, pero desde el punto de vista de la estructura de una organización, desde el punto de vista doctrinal, ideológico, la defensa de los presos políticos tiene que ser una bandera primaria, tiene que ser una bandera fundamental para todas las organizaciones políticas partidistas en nuestro país. No las hay, hasta este momento no las hay. Y eso es lo que ha permitido que el régimen vaya contra la gente, contra los líderes de las organizaciones no gubernamentales. Si los partidos políticos se pararan en la brecha a luchar, a defender, a tener iniciativas más allá del mundo interior venezolano, yo te aseguro que otro gallo cantaría en Venezuela.
Bueno, y fíjese, paso ahora a España nuevamente con Marcelo Crovato, abogado, y estoy repitiendo los nombres porque este paso se repite también en Radio Martín. Marcelo Crovato es abogado, estuvo en prisión bajo la dictadura venezolana, y eso que está describiendo el señor Monod nos ha llevado la falta de compromiso del estamento político a mirar en Venezuela una aparente normalización. De hecho, cuando uno mira las agencias internacionales, cuando uno mira afuera, pareciera ya el tema Venezuela tener muy poca importancia, lo que está ocurriendo y lo que se está desarrollando, y además las asociaciones estratégicas que tienen con organizaciones criminales, lo que significa realmente Venezuela, el régimen venezolano y el cubano. ¿Eso es, esa normalización es real? Porque en los reportajes diarios que hacemos en Radio y Televisión Martí, notamos que hay escasez de luz, de agua, los salarios no alcanzan, los viejitos, los ancianos no reciben pensión, se mueren por no poder comer. ¿Por qué? ¿Por qué se está viviendo una especie, no sé, corrígeme si me equivoco, de normalización de la situación venezolana?
Mira, los partidos políticos se preocupan solo por ellos y su actuación y lo que ellos puedan lograr con sus actos. En mi opinión, actos corruptos, porque no les veo otra función de ser a los partidos políticos venezolanos hoy en día. Ellos no se preocupan por los presos políticos ni por nadie, escasamente por los políticos presos, si acaso. Pero uno ve que no abogan por los militares presos, por los presos de la sociedad civil. Incluso hay presos que son presos políticos y no están catalogados como tales porque han sido detenidos por causas completamente comunes. Yo tuve un compañero en Yare que era un dirigente estudiantil importante en la ciudad de Coro. De hecho, se perfilaba que él debía ser candidato a concejal y posiblemente alcalde, porque el muchacho se movía muy bien. Y lo involucraron en una causa de drogas. Oficialmente era un preso por drogas, no era un preso político. La realidad es que si no hubiese sido por su actividad política, no lo habrían involucrado en esta causa de drogas. Entonces hay que sumar todos estos presos comunes que en realidad están por razones políticas o por razones económicas del régimen. Porque cuando alguien molesta los negocios corruptos del chavismo e incluso de la oposición, pues lo sacan del medio, le inventan una causa o le cae a golpe, como le hicieron a nuestro mutuo amigo Daniel Alfarías, que le cayeron a batazos en la calle y casi lo mataron, porque él era molesto para un político de muy alto en la oposición. Entonces, ellos se preocupan solamente por mantener su nivel, su imagen, y aprovechan esta aparente normalización. Pero esta normalización solamente tiene su origen en un lavado de dinero, porque no pueden usar su dinero en ningún otro sitio del mundo y tienen que invertirlo en Venezuela. Y uno ve centros comerciales llenos, productos por cantidades que están mucho más caros que en Europa o en Estados Unidos, y un 94% de la población pasando hambre, pasando trabajo, casi un 80% en pobreza extrema, pobreza atroz, muriendo de hambre. Pero eso no se ve, eso no se nota, porque lo que todos se preocupan por destacar, incluso los políticos cuando hacen un comentario, lo hacen desde los mejores sitios y todo se ve muy bien. Ellos no están con la gente que pasa trabajo. Y la gente ya les dio la espalda porque se dieron cuenta que los políticos no tienen nada que ver con ellos.
En medio de esto, vimos unas declaraciones, se está haciendo un foro, no sé, antifascismo en Venezuela, yo no sé qué nombre le han puesto, sin embargo es una derivación del foro de Sao Paulo en Caracas, y allí el canciller de Maduro, Félix Plasencia, le tiende puentes a Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, diciéndole que ellos quieren un camino de armonía y de diálogo. ¿Será posible, o por qué crees tú que estén pidiéndole a la administración del presidente Joe Biden, pues, que los reciba, que hablen con ellos?
Sí, ellos aquí en Estados Unidos le han congelado cuentas a muchos funcionarios a Maduro. Por un lado, ellos le tienen miedo a eso. O sea, ellos quieren que sus familiares puedan venir a Estados Unidos sin ningún problema. Quieren poder moverse en el mundo libremente y obviamente sabemos que tienen muchas restricciones. Entonces es natural, además que quieren el acceso nuevamente a Citgo, quieren el acceso al oro que está en Inglaterra, o sea, quieren el acceso a todo el dinero que han robado y además lavar su imagen. Entonces es parte de esta campaña que además tiene... sabemos que en ese movimiento de lobby tienen tiempo con la administración, con ambas administraciones, ellos tienen funcionarios que han estado haciendo lobby para lograr esto y además vienen haciendo entonces un lavado de propaganda a través de lamentablemente, de influencers y artistas a través de las redes sociales con este eslogan de que Venezuela está mejorando, que simplemente el que se preste para eso está traicionando a su propio país, a Venezuela, está traicionando a todo el pueblo que ha sido víctima de este genocidio continuado.
Señor Monod, adelante con su respuesta de este punto, el que le había mencionado. ¿Cuál es la intención del régimen con este intento de acercamiento a la administración del presidente Joe Biden?
El régimen logró en un primer acercamiento que un sector de la oposición los acompañara en este refrescamiento. Yo creo que lo dicho por Rodríguez construye un escenario que se focaliza justamente en una estrategia del régimen. Recuerden que este régimen obedece a un sistema estratégico que le da direccionalidad a cada paso que da. El régimen está cumpliendo una agenda que ha sido trazada precisamente para que ellos puedan ir ganando espacio y terreno dentro de esta lógica que les permita de alguna manera al dictador mantenerse al frente del sistema hasta el mayor tiempo posible. Y en ese mismo escenario, tanto los gobernadores electos como dirigentes de otros partidos, incluso diputados que se han devuelto, han venido acompañando al régimen en el escenario del lavamiento del rostro, del refrescamiento de una imagen que lógicamente no es cierta. Todo el mundo sabe que los venezolanos están pasando por una de las situaciones más precarias, cada vez mayor. Y ese boom que se ve en el país es producto precisamente de un dinero que está siendo reinvertido para el crecimiento de una economía que lógicamente sabemos que es ficticia, pero que no es debido ni a modos de producción ni a un sistema de producción, porque la economía en Venezuela está pauperrimada. Y en ese sentido lo que se trata es que se pretende decirle al mundo que en Venezuela las cosas están mejorando. En estos días pude ver a uno de los gobernadores haciendo un llamamiento público a Norteamérica para que se vayan de alguna manera eliminando las barreras que se le ha impuesto al sistema desde el punto de vista económico, como para facilitar el proceso que el régimen de Maduro pretende establecerse como tal. Yo siento que hay algo que está caminando con el compromiso, con la anuencia y con el respaldo de algunos sectores de oposición que son como, yo tengo un padrino, es decir, la oposición le dice al mundo que en Venezuela las cosas están mejorando. ¿Y quiénes lo están diciendo? Gobernadores que van a Miraflores, gobernadores electos de la oposición que tienen una conchupancia con el régimen, gobernadores que quieren ser candidatos a la presidencia de la República y ya están hablando de otro lenguaje, que son de elecciones presidenciales. Es decir, el tema de la crisis social, de la crisis ecológica, de la crisis de los derechos humanos, de la violación de los principios de vida, pasó a un segundo plano. Ahora la oposición está hablando de elecciones presidenciales. Ahora la oposición está hablando de las candidaturas de Rosales, de la candidatura de Mora Rodríguez, de la candidatura de Capriles Radoc y de candidatura de medirse en un escenario, y quieren llevar al país entonces a un modelo de participación que sea la escogencia de un candidato unitario de una falsa oposición, y eso es lo que permite, dentro de la estrategia del régimen, seguirle limpiando y lavando el rostro al régimen como si nada estuviera pasando en Venezuela.
Y es lo que se está viendo en el exterior. Paso contigo, Marcelo Crovato, porque me gustaría preguntarte, y lo voy a hacer con los tres invitados panelistas de Venezuela hoy, el día de hoy. Voy a repetir los nombres para cuando escuchen el programa en Radio Martí: Marcelo Monod, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela; está Marcelo Crovato, abogado y expreso político; y Edgar Simón Rodríguez, abogado aquí en la Florida, viviendo desde hace un tiempo atrás. A los tres les pregunto, pero empiezo con Marcelo Crovato. Yo sé que todos tenemos familia en Venezuela, y cuando hablamos de la normalización, y me incluyo personalmente, tengo hermanos que ni siquiera tienen acceso a medicina, y estoy hablando de mi familia directa. todo es muy caro, cuando una de sus niñas se enferma, tiene que pagar miles de dólares para comer, tiene que ganar muchísimo dinero o hacer o enviarles dinero. Pero yo sé que todos están en la misma situación. Quiero que me le expliquen a nuestra audiencia cómo está su gente en Venezuela, si realmente para ellos está mejor ese país.
La realidad es que Venezuela no está bien para nadie. Hace unos años había escasez de todo. Uno iba a un automercado y la mitad de las cosas no las conseguía, estaban restringidas, había productos de muy mala calidad, reemplazantes de los que uno usualmente compraba. Ahorita uno va a los bodegones, que son las tiendas de lujo, y se consigue de todo. El problema es cuando uno consigue de todo a un precio que duplica o triplica el salario mínimo. Obviamente hay muchas personas que no están ganando salario mínimo, ganan algo más. En estos días supe de un empleado de una cadena de farmacias muy conocida que ganaba 150, 170 dólares al mes, que para Venezuela es una gran cifra. El muchacho es soltero, no tiene familia, y por supuesto para él 170 dólares al mes pues es muchísimo dinero. Cuando tienes esposa e hijo, 170 dólares al mes no es nada. Claro. Y obviamente en ningún país del mundo eso es una cifra respetable.
Exorbitante. Disculpa, Marcelo.
Es mucho menor el empleado público.
Disculpa que te tengo que interrumpir, me quedo un minuto, no me había dado cuenta y necesito distribuirlo 30 segundos a cada uno. Edgar Simón Rodríguez, la misma respuesta, por favor. ¿Cómo están sus familias en Venezuela? Edgar, comienzo contigo.
Bueno, yo recibo normalmente todas las semanas, recibo mensajes y ayuda para comida, para medicina. No creo que haya ningún tipo de mejoría los que están enchufados. Y mejoría para un sector comercial muy pequeño que bueno... yo creo que lo que hay en todo caso es un proceso de un cierto respiro luego de la etapa más fuerte de la pandemia, pero a nivel de políticas económicas y monetarias el régimen no está haciendo absolutamente nada para que Venezuela cambie.
Bueno, me había equivocado, me quedan 3 minutos, pero después vuelvo con Croato. Señor Marcelo Monot, ¿cómo está su gente en Maracaibo, que es una de las ciudades más castigadas porque es una ciudad muy caliente y no hay aire acondicionado por los continuos recortes de luz? ¿Cómo están?
En crisis, gasolina, sin energía eléctrica, sin gas doméstico, sin agua potable, sin seguridad policial, sin seguridad alimentaria, con problemas en los hospitales. Es decir, la crisis generalizada. Eso, sencillamente estoy hablando de familias directas. Y yo que tengo una relación directa con la gente de la iglesia, con la gente de los movimientos ecológicos, con la gente incluso de los defensores de los derechos humanos, porque soy participante del Parlamento Internacional de los Derechos Humanos que están trabajando en la frontera con Colombia. Mire, y es impresionante la situación en el norte del Zulia, la situación de los indígenas, la situación del país toda reflejada justamente en una grave crisis que está afectando a más del 90% de la población. El tocayo decía algo bien importante: solamente entre el 4 y el 6% ven un crecimiento bien prosperado de la economía. Hey, pero estamos hablando de un país cuya pobreza extrema supera el 62%, con una pobreza crítica casi del 75%. Es decir, con un salario mínimo que es el último en el continente. Es decir, Bolivia, Nicaragua, Honduras, incluso Haití por encima de nosotros en cuanto al salario mínimo. Imagínate tú, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de Haití, con la crisis de Haití, con un salario mínimo superior al nuestro, ¿cómo entonces podemos hablar de otra cosa que no sea una crisis hipertensa en nuestro territorio como el último país en esta parte de Latinoamérica que tiene el salario mínimo más paupérrimo?
Así es.
De tal manera que la crisis es generalizada a todos los niveles.
Marcelo Croato, me quedan 40 segundos estrictos, ya 35, y termina la idea que te interrumpí, por favor.
De nada sirve que haya cosas cuando sus precios son completamente inaccesibles. Si un jubilado tiene que utilizar un mes y medio de pensión para comprar un pollo, entonces no importa que haya pollos en el automercado. La realidad es que no los hay, porque si no lo puedes comprar, no lo hay. Y ese es el problema. La gran mayoría de gente no tiene acceso porque no lo hay o porque no puede comprarlo, porque las pensiones son mínimas, los salarios son mínimos comparados con los precios.
Bueno, muy bien. Gracias a los tres, de verdad, por haber permitido presentarle a nuestra audiencia orgánica, que es el cubano, el ciudadano cubano dentro de la isla, y a cualquiera que nos vea también en los distintos lugares del mundo donde están. A Marcelo Monot le doy las gracias por habernos acompañado, a Marcelo Crobato y a Edgar Rodríguez, y sobre todo a ustedes, la audiencia, a mi equipo que hace posible la emisión de este espacio. Yo me despido, Dios mediante.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa
para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.